Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya han comenzado la formación los enfermeros de la sanidad pública que van a administrar, van a poner las primeras vacunas a los primeros malagueños y será en los próximos días. Muy buenas tardes, es miércoles 16 de diciembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Hoy nos encontramos en Alhaurín el Grande, hemos venido a disfrutar de la Navidad alternativa que han preparado desde el Ayuntamiento, enseguida vamos a hablar con su alcaldesa. En todo caso, esa noticia, Carmen Cerval, los primeros enfermeros que ya están recibiendo esa formación. Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Es la noticia de las últimas horas que se adelanta la llegada de la vacuna a Andalucía, así que la maquinaria está ya en marcha. La vacuna contra el coronavirus va a llegar en una semana según el plan previsto. Va a ser el miércoles día 23 de diciembre y la vacunación comenzará antes de que termine este año. Por tanto, esa maquinaria, como decimos, ya en marcha para que todo empiece a funcionar y por eso ha comenzado ya la formación para los profesionales de enfermería que serán los encargados de poner esa vacuna. El secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE es Juan José Sánchez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
¿Qué formación han comenzado a recibir los profesionales de la enfermería de Málaga y del resto de Andalucía en relación a la vacuna?
Pues la Escuela Andaluza de Salud Pública ha elaborado un curso de formación para aquellas personas que van a estar directamente implicadas en la vacunación del COVID. Y ya ha empezado a impartirlo primeramente a las enfermeras de atención primaria.
A la hora de manipularla o de ponerla al paciente, ¿la vacuna del coronavirus será diferente a otras vacunas que ya conocemos o las diferencias van a estar básicamente en la conservación por cuestiones que hemos venido escuchando en estos últimos meses como la baja temperatura a la que se debe conservar?
Bueno, eso también va a depender de la vacuna. De la vacuna que se compre, ¿no? Que compre el Servicio Andaluz de Salud. En este caso, se está hablando de la vacuna de Pfizer. Hay una diferencia con el resto de vacunas. Viene en viales multidosis y, por lo tanto, hay que en un mismo vial servirá para vacunar a 4 o 5 personas. Hay que cargar la dosis adecuada de la vacuna antes de administrarla. Y también la complejidad, pues, por el hecho de que requiere la conservación menos 80 grados y, bueno, entonces, mientras que se transporta, se manipula y se descongela, pues también tiene unas peculiaridades. Pero bueno, como no varía mucho con el resto de las vacunas.
Eso de los viales multidosis, ese sistema, ¿se utiliza para otro tipo de vacuna de las que conocemos?
Normalmente se suele utilizar en el caso de, como en este caso de pandemias, ¿no? Cuando hay que realizar una vacunación masiva a la población, pues se suele utilizar el formato de viales multidosis.
¿Y hay ya alguna indicación clara de dónde, cómo y cuándo va a comenzar la vacunación en el caso de la provincia de Málaga? ¿Algo que ya sepáis?
Bueno, en ese caso la información que tenemos es la misma que tienen el resto de ciudadanos, la que nos han transmitido a través de los medios de comunicación, que se iniciará la vacuna en las residencias de la tercera edad, tanto a residentes como a trabajadores, y que posteriormente se procederá a vacunar al personal sanitario que está directamente relacionado y trabajando con el COVID.
¿Debemos pensar que la vacuna del coronavirus se va a poner principalmente en los centros de salud o que será necesario habilitar otros espacios?
Es necesario que se ponga en los centros de salud. La manipulación de la vacuna, así como los posibles efectos secundarios que pueda tener, es preferible que se haga en los centros de salud y por el personal adiestrado.
Y técnicamente y a nivel de personal, de plantilla, ¿la atención primaria está preparada a día de hoy para asumir esa tarea tan importante?
Bueno, yo creo que ya todos los ciudadanos saben que desgraciadamente la atención primaria está colapsada. Esto es una nueva tarea que recae en su hombro y que va a sobrecargarlo mucho más y evidentemente las plantillas no están preparadas, ¿no? Ya no están preparadas para el día a día. Circunstancias que venimos denunciando años atrás y desgraciadamente, como he dicho anteriormente, que los centros de atención primaria están colapsados. Pero bueno, es una tarea que es fundamental para la lucha contra esta pandemia y que las enfermeras asumirán. Y esperemos que la administración esté a la altura y dote de suficiente plantilla y personal a los centros de salud.
Aprovecho para preguntar en ese sentido, porque durante la pandemia hemos venido hablando precisamente de ese colapso de la atención primaria, los problemas para conseguir cita con el médico de cabecera. A día de hoy, si un paciente quiere pedir cita con su médico, ¿qué se va a encontrar por regla general? ¿Cómo están los plazos y demás?
Bueno, pues los plazos dependen mucho de cada centro de salud, ¿no? Pero podemos encontrar plazos de 7 días, de 14 días para la consulta telefónica.
Es la situación que se está viviendo en la atención primaria, que será también la encargada de poner la vacuna del coronavirus que va a llegar en cuestión de solo unos días aquí en Andalucía. Secretario Provincial del Sindicato de Enfermería SACHE en Málaga, Juan José Sánchez, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, Carmen.
Por lo demás, Carmen, aparte de esa noticia, esa formación a los enfermeros con la vacuna, que nos la tendrán que aplicar poquito a poco a la población de riesgo, a los primeros malagueños que se la tengan que ir poniendo. En todo caso, a la espera de la actualización de las cifras de la pandemia, vamos a recordar los últimos datos que tenemos, cómo se está comportando en Málaga.
Pues los datos que tenemos a día de hoy sobre la mesa, a esta hora cuando son las 12 y 36 minutos, es que la provincia ha vuelto a vivir una jornada negra con 10 fallecidos por coronavirus. Además, en un día se han detectado otros 93 contagios, superando así los 36.000 positivos acumulados. Esto ha ocurrido en una jornada de leve ascenso de hospitalizaciones. Ya venimos contando en los últimos días que la situación iba a la baja esa presión hospitalaria, pero ha subido en la última jornada con 198 pacientes ingresados con COVID-19, de los que 29 se encuentran en la UCI. Y más historias que nos deja este miércoles, Mónica. La Policía Nacional, adscrita a la Junta de Andalucía, ha retirado a 8 menores de una misma familia, una familia alemana, que vivían con sus padres en tiendas de campaña y en una furgoneta en la zona de Las Adelfas, en Marbella. No estaban escolarizados, tampoco tenían agua potable, estaban rodeados de basura, vivían sin unas mínimas condiciones de higiene y comían gracias a los alimentos que les proporcionaba Cruz Roja. Ahora se ha declarado el desamparo provisional de estos menores de entre 3 meses y 17 años, todos ellos derivados a distintos centros y a familias de acogida.
Bueno, pues historias que están ocurriendo aquí en Málaga. Ya saben los oyentes, es el mes de septiembre, pusimos en marcha el diario del coronavirus que firma cada día el doctor César Ramírez. Y hoy, doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hoy el objetivo de ese diario es hablar de la responsabilidad que tienen todas las personas que se noten algo extraño de no dejar de ir al médico, que muchas veces esto, uno de los efectos de la pandemia es que preferimos no ir al médico, no ir al centro de salud, no ir al hospital, y esto puede tener sus consecuencias.
Pues así es, Mónica, en efecto. Ayer hemos sabido que los tumores digestivos, que son los más frecuentes, se calcula que el descenso de los nuevos diagnósticos como consecuencia de la paralización de la realización de pruebas diagnósticas durante la primera ola de la pandemia ha sido de casi un 30%. Además, se han paralizado los programas de screening o diagnóstico precoz que permiten que el cáncer se diagnostique antes y se evitan así hasta un tercio de muerte por cáncer de colon, por ejemplo, que es el tumor digestivo más frecuente. Durante la primera ola, que parece que nos queda muy lejos, pero fue hace nada, se produjo un cierre a mínimo del Sistema Nacional de Salud con paralización por completo de la realización de pruebas endoscópicas y de pruebas radiológicas tipo TAC o resonancia, que son pruebas esenciales para diagnosticar tumores del aparato digestivo, ver cuál es el nivel de tensión dentro del cuerpo y también para hacer el seguimiento evolutivo de los pacientes ya operados o que se están tratando con quimio o radioterapia. Los datos apuntan a que esta bajada del 20 al 30% del número de diagnósticos por cáncer se va a reflejar en un peor pronóstico de estos pacientes y que ello se podría reflejar en un aumento de la mortalidad del 10% en uno o dos años. Y esto se explica porque, desgraciadamente, en tumores como los cánceres de estómago o páncreas que avanzan muy rápido, un retraso de 2 o 3 meses del diagnóstico supone una pérdida de una oportunidad de tratamiento. Hay dos lecturas inmediatas, y esto es lo más importante, el mensaje de hoy, que se deben hacer de estos datos. La primera va dirigida a nuestro oyente y a toda la población en general, y es que no deben dejar de consultar con su médico de familia cuando tengan síntomas preocupantes de patología digestiva, como son los cambios no explicables del ritmo intestinal, la pérdida de sangre de forma repetida al ir al baño o las pérdidas de apetito o de peso sin modificaciones del hábito dietético. Y si las puertas del centro de salud no se abren en tiempo y forma, deben ir al hospital de referencia para buscar el acceso a su especialista lo antes posible. La segunda lectura va dirigida a llamar la atención de los responsables de los sistemas de salud para que no vuelva a pasar esto. Y a partir de ahora, y dado que la patología COVID-19 va a estar con nosotros durante, parece que bastante tiempo, es imperativo que nunca más las pruebas diagnósticas como endoscopia, TAC, resonancia, sean consideradas como actividades sanitarias no prescindibles para que los efectos colaterales de la pandemia, al menos, no sigan haciendo daño. Y esto sí que es abordable porque se trata de proveer los medios para que la atención a la salud no COVID siga siendo ni más ni menos que igual de buena que era antes.
Que no solamente hay COVID, que hay otras enfermedades y otras patologías. Gracias, doctor César Ramírez, en el Diario del Coronavirus. Gracias, doctor.
Hasta mañana.
Volvemos al estudio central. Carmen, ¿qué tiene que ver el excomisario Villarejo con Juan Antonio Roca y con el caso Malaya?
Pues lo ha contado un invitado que ha estado esta mañana con Herrera, el abogado y detective privado Francisco Marco, que ha escrito una historia, un libro de policías que durante 40 años ganaron poder para hacerse ricos. El ejemplo más claro, pues el del excomisario Villarejo. Francisco Marco ha contado la relación, precisamente, entre Villarejo y el caso Malaya. Esos son los detalles que ha dado.
Villarejo, al final, es un señor que lo único que ha buscado es medrar en las grandes causas de corrupción que ha habido en este país, pero no como policía, sino obteniendo información y vendiéndola al mejor postor. El caso de Juan Antonio Roca, que era la persona que utilizaba Jesús Gil en aquella Marbella de los 90, es el claro ejemplo. Juan Antonio Roca lo contrata para el caso Saqueo, le paga casi 1 millón de euros para que a él lo deje de lado, el Estado y Villarejo se vuelcan contra Jesús Gil, y luego cuando Juan Antonio Roca deja de pagarle, se convierte todo eso en el caso Malaya, y entonces la policía empieza a investigar a Juan Antonio Roca. Esa operación del caso Malaya acaba con una plusvalía de unos terrenos de Villarejo por los que gana 7 millones de euros.
Esto es lo que ha contado Francisco Marco sobre la relación de Villarejo y el caso Malaya. Bueno, y más historias que nos deja este miércoles. Han detenido a 8 personas de la misma familia que formaban un grupo dedicado al tráfico de drogas. Los arrestados tienen entre 19 y 70 años. Esta investigación de la Policía Nacional comenzó por las repetidas quejas de vecinos por la cantidad de personas que acudían a comprar droga a varias viviendas de una zona de Fuengirola, sustancias que además los compradores consumían en el propio portal del edificio. El cabecilla de ese grupo familiar había sido detenido antes en numerosas ocasiones por hechos similares. Y más cosas, un dato, casi 4.000 familias vulnerables se benefician del programa de tarjetas monedero de la Junta de Andalucía, que permite a estas familias comprar bienes de primera necesidad. Son familias en situación de necesidad que sufren precisamente como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Y precisamente hoy el Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para que los parados que estén en búsqueda activa de empleo puedan solicitar una tarjeta de transporte. Se van a repartir casi 800 tarjetas con 50 viajes gratuitos cada una, que además permitirán a los usuarios realizar transbordos gratuitos durante 1 hora. Para obtenerla hay algunos requisitos, por ejemplo, estar empadronado en Málaga capital, estar en paro e inscrito en el SAE desde hace más de 1 año y además no percibir más de 800 euros al mes de prestación o de subsidio.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Ya sabes, el compromiso de esta casa es que siempre que haya una última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Nos escuchas a través del 97.1 de FM, 882 de onda media, a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y de nuestra página web cope.es/Málaga. Nos hemos despertado hoy con algunas nubes en la provincia porque está llegando un frente. Ya nos lo explicaba el hombre del tiempo el lunes, que esta semana iba a ser de ir pasando frentes. A partir de esta tarde va a caer lluvia en Málaga, especialmente fuertes y además acompañadas de tormentas se esperan en la zona más occidental de Málaga. Las máximas hoy van a oscilar entre los 14 grados que nos anuncian en Ronda, 15 en Antequera, 18 en Málaga capital y en Marbella y 21 grados de máxima en Vélez Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Verso Gourmet desde el sofá de casa es posible con narbonaonline.com. Toda una experiencia gastronómica y enológica de forma cómoda y sencilla. Visita nuestra web narbonaonline.com y déjate llevar.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria. En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Yo elijo Laurín el Grande.
Para comprar.
Para regalar.
Para celebrar.
Para sentir.
Ya sea para comprar nuestros alimentos, ropa, cenar en nuestros bares o tomarnos una caña,
elegimos a Laurín el Grande.
Cambiemos las costumbres sin perder la costumbre.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Alaurín el Grande con la colaboración de Fedelorce.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Te esperamos en nuestra tienda online patelin.es. Haz con tiempo tus encargos y pedidos. Es más fácil para todos. Patelin, desde 1972.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de respirar. Mirar al cielo y sentir la libertad de poder volar sin alas, de soñar una vez más, está dentro de ti.
Hoy estamos fuera del estudio. Nos encanta salir en general con mascarilla, con las precauciones, con los geles, con todo. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
Con la distancia merecida.
Con la distancia merecida. Te veo muy lejos, pero bueno, te siento cerca.
Qué bonito. Ay, qué bonito, queda, qué bonito, Andrés. Bueno, hoy nos hemos venido a Laurín el Grande. Es el compromiso desde hace ya un montón de años para hablar de la Navidad, de todo lo que preparan. ¿Y tú me vas a decir que va a haber Navidad 2020 en Alaurín el Grande?
Hombre, claro que va a haber Navidad 2020 en Alaurín el Grande, por favor. Estoy un poco triste porque este año seguramente, aunque ahora lo confirmará la alcaldesa, no vamos a ver los reyes montados en camello, que yo soy el que coge siempre el mismo camino, ¿no? Yo cuando vengo a Alaurín el Grande siempre le pregunto a la alcaldesa, a Toñi, lo mismo. Digo, ¿va a haber reyes magos montados en camello? Este año me da que no, pero seguramente que le han dado mucho al coco porque aquí son muy originales y nos han preparado una Navidad que sin duda alguna, oye, que está muy bien disfrutar en este bello municipio.
Toñi Ledesma, alcaldesa de Laurín el Grande, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque la Navidad de momento se puede celebrar. En estas cosas hay que hablar con mucho respeto. Al virus hay que tener mucho respeto porque en general, ¿cómo se está comportando la pandemia aquí en el municipio?
Bueno, no se está comportando mal, pero también hay, como en todos sitios, picos arriba, picos abajo, constantemente pues intentando concienciar a todos los vecinos, que la inmensa mayoría de ellos han respondido de forma prudente, responsable, pero también hay algunos que no. Y eso, bueno, pues hace que pongan en riesgo a otras muchas personas. Así que continuamos día tras día, casi después de 9 meses, pidiéndole a los vecinos eso, que sean prudentes, que sean responsables, que hay en juego mucho, ¿no? O prácticamente está todo en juego.
Sí, porque muchas veces lo hemos hablado en la tertulia, por ejemplo, de mujeres, que esto no es si Pedro Sánchez o Juanma Moreno o Toñi Ledesma aquí en su municipio toma una medida u otra, que esto al final es responsabilidad individual, porque se puede prohibir, se puede limitar, pero si nosotros no lo saltamos, que se puede saltar, no podemos tener un guardia civil al lado siempre. Al final es una cuestión de responsabilidad.
Es una cuestión de responsabilidad y de responsabilidad individual, porque nosotros no podemos tener detrás de cada vecino podemos tener a un policía y tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo una situación muy delicada, complicada y que está en juego la salud y la vida, que muchas veces cuando dices eso pareces como, no sé, hay gente que parece como que exagera, ¿no? Pero es que no exageramos, es que está en juego la salud y la vida de muchas personas y después también está en juego pues la economía, el empleo de otras muchas, ¿no? Y ya creo que son muchas personas las que lo están pasando mal, muchos vecinos los que lo están pasando mal, los que han tenido que cerrar sus negocios o los que a duras penas mantienen las puertas de sus negocios abiertos, como para jugar con este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo digo ya estos días, digo, ya creo que estamos casi en la recta final, ¿no? Aunque la recta sea un poquito larga, pero estamos en la recta final, así que merece hacer ese último esfuerzo para evitar que el virus, ¿no? El virus está entre nosotros, pero bueno, no esté demasiado cerca.
Claro. Ahora vamos a hablar del comercio, del pequeño comercio, pero en los servicios municipales, el ayuntamiento ha optado, no sé, pues los funcionarios están teletrabajando, si se ha abierto más los servicios telemáticamente, ¿están haciendo uso de eso los vecinos?
Sí, están haciendo. Nosotros desde el primer momento intentamos pues no poner a nadie en riesgo. Había servicios que había que mantener y que los trabajadores tenían que estar en la calle y era inevitable los servicios de limpieza, jardinería, servicios operativos y demás. Pero sí que hemos intentado que lo que era todo el tema de oficinas, pues en la medida de lo posible estuviesen teletrabajando o estuviese las dependencias cerradas y solo una atención al público mínima o telemática. Y bueno, ahora también, porque ahora hemos sido, creo, de los primeros ayuntamientos que ha llegado a un acuerdo para que se pueda teletrabajar, ¿no? Ya al margen del COVID. Y sí que están teletrabajando los que realmente pueden teletrabajar, ¿no? Es complicado algunos servicios, por sobre todo, bueno, pues por el trabajo que hacen y porque la atención al público no la podemos descuidar. Estamos en un municipio y bueno, todavía hay muchos vecinos que no tienen internet o que no utilizan internet o que desconocen cómo funciona eso, porque tampoco es fácil. Y bueno, sí tenemos dependencias todas abiertas con atención al público, pero también hay muchos trabajadores que están teletrabajando.
Ahora vamos a hablar de proyectos, un proyecto que me encanta que tiene que ver con Antonio Gala. Ahora vamos a hablar de eso. Pero cuando termina el año 2020, siempre venimos a hacer el programa aquí, que nos gusta pasar un ratito en Alaurín el Grande, y siempre le pregunto a la alcaldesa por las cuentas municipales, los presupuestos. ¿Se están elaborando? ¿En qué punto están? ¿Ha sido un año 2020 tan extraño que, en fin, no se ha gastado todo el dinero, se va a pasar para el año 2021? ¿Cómo están los dineros?
Bueno, los presupuestos yo creo que se están ultimando, creo que se van a poder aprobar en el pleno de enero, a lo largo del mes de enero. También estamos todavía a la espera, bueno, pues tenemos petición del año 2019 de la PIE, que el gobierno parece que ya está notificando y que aún no teníamos esos datos. Pero sí ha sido un año extraño, hasta en las cuentas ha sido un año extraño. Hombre, dinero no ha sobrado porque al final la recaudación no ha sido la recaudación prevista, porque es cierto que nos hemos ahorrado algunos gastos en temas de fiestas, en temas de deportes y demás, pero eso se hizo una modificación y se destinó a inversiones en el municipio que crearan empleo. Y eso se ha llevado a cabo. Y después, bueno, pues ha habido otros gastos que tampoco estaban previstos y que hemos tenido que hacer frente a ellos, ¿no? Labores de limpieza, de compras de mascarillas, de geles, que al final, bueno, pues hemos atendido colegios, hemos atendido todas las dependencias municipales. Y bueno, pues al final las cuentas no están mal porque están bien. Pero bueno, ha sido un año donde ha habido gastos imprevistos y recursos que no han llegado. Y después, bueno, que nos hemos encontrado con una situación donde tampoco hemos tenido grande apoyo de otras administraciones, ¿no?
Bueno, ahora vamos a seguir hablando con Toñi Ledesma, la alcaldesa de Alaurín el Grande. En todo caso, yo elijo a Alaurín el Grande, Andrés García elige a Alaurín el Grande. Sí. Víctor Romero, primer teniente de alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, buenas tardes, Andrés.
Que eso no solamente es una frase, un eslogan estupendo, yo elijo a Alaurín el Grande, eso también es un programa, ¿no?
Bueno, nosotros cuando entre las medidas que se han tomado dentro de las posibilidades del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, pues para favorecer el comercio, para ayudar también al pequeño comercio con la eliminación de tasas e impuestos municipales, en fin, también pensamos un poco en la campaña de Navidad, una campaña que hacemos todos los años en apoyo al comercio local y nos enfrentábamos este año a esa situación en la que, bueno, pues tenemos el COVID, ¿no? La pandemia que lo ha impregnado todo y que afecta a todos los ámbitos y también al comercio. No queríamos hacer una campaña negativa en el sentido de tener siempre presente la pandemia, ¿no? Teníamos efectivamente que adaptarnos a cambios que se han producido en los horarios de los establecimientos, en los cierres perimetrales. Entonces, hemos creado como dos eslóganes, ¿no? Uno que es cambiemos nuestras costumbres sin perder la costumbre, vamos a adaptarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo. Pero no queríamos quedarnos ahí solo, sino que queremos ir al día de mañana. Entonces decidimos, yo elijo a Laurín el Grande, ¿no? Es como una filosofía de vida. No lo elijo ahora por estas circunstancias, sino que lo elijo para ahora y para siempre, para un futuro. Porque a Laurín el Grande pues ofrece todo lo que podemos necesitar y es como una filosofía de vida, ¿no? Es lo que queríamos, no centrarnos en ese episodio triste, en esta realidad triste que estamos viviendo ahora, sino verlo de cara al futuro también, ¿no?
Concejal, buenas tardes. Que se haya un poco generado toda esta situación, porque a mí me gusta, mucha gente con la que hablo me dice, siempre se salga algo positivo, ¿no? Siempre hay algo pues que empieza a funcionar mejor, nos ha acelerado, por ejemplo, lo comentaba la alcaldesa, el tema telemático, el tema tecnológico nos prepara más para el futuro, en este presente. A nivel de comercios, se nota también que ahora el ciudadano de aquí, de Laurín el Grande, prefiere comprar aquí, quedarse aquí y decir no me muevo de mi sitio, de mi pueblo y así estoy ayudando al comercio local. Ese comercio local también se nota que se está adaptando a las nuevas tecnologías, se preocupa más por coger pedidos a través de teléfono, por intentar tener una mejor página web. ¿Todo esto está de alguna manera acelerando ese proceso?
Yo creo que esta situación, como decía anteriormente, una situación triste, complicada y difícil para muchos. No tenemos que olvidar que muchísimos comercios, sobre todo el sector de la restauración, pues están pasando por unos momentos muy delicados. Pero creo que nos ha servido a todos para aprender, quizá a marchas forzadas. Eran cuestiones que antes o después se iban a implantar y esto ha servido para que se adelante todo, ¿no? Y para que se fuerce un poco la maquinaria. Creo que en ese sentido, también con la colaboración del Ayuntamiento, la Asociación de Empresarios, pues puso en marcha, precisamente antes de todo esto, puso en marcha un marketplace, una aplicación móvil con la que se pueden acceder a muchísimas cuestiones de ofertas, de comercios, de tal, información de la realidad comercial del municipio. Y precisamente esta situación de pandemia ha permitido acelerar todo eso. Los comercios se han adaptado, se han ofrecido servicios a domicilio, recogida en tienda, horarios con cita previa, en fin, todo lo que se supone que al final se va a normalizar y que era como algo de futuro, pues se ha impuesto ahora en estos meses. El comercio local, según nos trasladan, pues ha sufrido un incremento ahora en estos últimos meses en las ventas, precisamente quizá obligado por ese confinamiento, ¿no? Pero tienen que utilizar eso como una oportunidad para fijar esos clientes que antes pues salían y ahora por un motivo obligado no pueden salir, uh-huh. Pero se han quedado en el pueblo y han descubierto que efectivamente aquí en Alaurín pueden encontrar todo lo que necesitan. Eso es lo que tenemos que procurar ahora, que cuando se abran las fronteras pues no se vaya otra vez todo el mundo, sino que mantengamos esa nueva forma de hacer las cosas, ¿no?
Estamos en Alaurín el Grande hablando con Víctor Romero, en este caso es el primer teniente de alcalde, también con la alcaldesa, con Toñi Ledesma. Vamos a estar juntos hasta la 1:30 aquí en Herrera, en Cope Más Málaga. Lo que pasa es que vamos a escuchar unos pequeños consejos de los mejores anunciantes que están en ese programa.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
En Araboca Casa de Vinos y Comidas brindamos por seguir esta andadura juntos con responsabilidad, disfrutando historias a través de los vinos y la comida. Contamos contigo. Haz tu reserva. arabocarestaurante.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ferral! ¡Ferra! ¡Ole!
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así como lo oyes, regalazos.
Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, ¡regalazos! Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperemos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com. Yo quiero
estar Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Llamando a la puerta está el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y volvemos a Laurín el Grande.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 p.m, bienvenidos si te sumas ahora, estás escuchando COPE más Málaga. Hoy estamos en Laurín el Grande, mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas hasta la redacción de deportes que están hoy que no dan abasto. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Hoy tenemos jornada de Copa en la COPE, claro, porque el Málaga juega en Corucho, en Vigo, lo hace a las 3:15 p.m, nosotros arrancamos a las 3. De seguido a las 8 juega el Marbella frente al Lleida y luego a las 9 en la Rosaleda, porque su campo es muy pequeñito. Y no reúne las condiciones por la federación, el Rincón de la Victoria, el Club Deportivo Rincón, marcha a la Rosaleda para enfrentarse al Deportivo Alavés. Esta es la grandeza de la Copa. Los partidos durarán 90 minutos, se juega partido único y si hay empate pues habrá prórroga y si no, penaltis. Lo vamos a contar todo, como sabes, en la radio del deporte a partir de las 3 de la tarde. Y además a esta ensalada de partidos, Mónica, le vamos a echar baloncesto porque a las 9:45 juega el Unicaja de Málaga ante el equipo alemán del Ulm. Está obligado a ganar para quedar primero de su grupo de la Eurocup. Y mañana en Sevilla se sortea las semifinales de la Supercopa de España. Real Madrid-Barcelona, Atleti de Bilbao y Real Sociedad jugarán las semifinales de la Supercopa en enero, ya sabes, en Málaga, en Córdoba y la final en Sevilla.
Gracias, Javi. A partir de las 3 todo el deporte.
Un saludo.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, ya sabes, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. Así lo aseguran. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com. Qué bonito es saber que siempre estás. Estamos hoy en Alaurín el Grande y antes del boletín de noticias de la 1:00 p.m. Hablábamos con Víctor Romero, es el primer teniente de alcalde del ayuntamiento. Hablábamos del pequeño comercio. Víctor, los comerciantes, la pequeña peluquería, la pequeña zapatería, todo eso se tiene que poner un poco las pilas, pero ¿y el ayuntamiento les está ayudando de una forma directa en medio de la que está cayendo?
Bueno, desde el ayuntamiento, como decía antes, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades, hemos estado siempre a disposición no solo de los comercios, sino de todos los vecinos también, familias que lo han pasado mal y donde se han multiplicado las ayudas sociales y familiares, pero también a los comerciantes, pues se han tomado una serie de medidas ya en el año 2020, como fue la suspensión de todas las tasas e impuestos que afectan directamente al comercio, como ocupación de la vía pública de manera muy directa para la hostelería, pero también carga y descarga, el mercadillo ambulante que tampoco estuvo también cerrado muchos meses y se decidió no cobrar las tasas de esa ocupación de vía pública a los propietarios del mercadillo, y son unas medidas que se va a proponer prorrogar para el año 2021. También como apoyo ya a esa esperemos pronta recuperación del comercio, unas medidas que han supuesto una media de unos 400 euros anuales por establecimiento. Sabemos que es poco, pero bueno, dentro de las posibilidades que teníamos, pues esa era la más efectiva, ¿no? Poder exonerar de esas tasas municipales a los comerciantes, y así lo vamos a hacer en el año 2021. Independientemente también, pues a través de los medios de comunicación locales, no solo esta campaña Yo elijo Laurín el Grande, que es una campaña más física también en vallas publicitarias, en pegatinas, etcétera, también en los medios de comunicación, a Laurín Televisión y Radio, pues ha hecho campañas de publicidad donde los comerciantes han podido vender sus productos, sus ofertas, sus servicios nuevos de entrega a domicilio, de reserva previa, de forma gratuita también, y ahora en Navidad también con una campaña especial de apoyo al comercio con unos precios prácticamente reducidos al 25% de lo que es el coste normal de una publicidad de este tipo. Al final pues conseguimos que los comercios pues hayan podido tener una ayuda en torno a los 600 euros por parte del Ayuntamiento este año 2020 y se prorrogarán para 2021.
Toda ayuda es poca. Yo elijo a Alaurín el Grande y no solamente las personas que son de Alaurín, también los de Málaga, los de alrededores. Es una buena opción venir a disfrutar de la gastronomía, de las pastelerías, en fin, de las zapaterías, comercio, peluquerías. He visto una aquí a la entrada que me ha encantado.
Se lo he contado a la alcaldesa. Esa, nada más
sí,
llegar.
Sí, sí, bueno, en fin, es una opción venir a disfrutar una tarde, un día, ahora en estas fechas de Navidad. Concejal Víctor, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos hoy. Toñi Ledesma, alcaldesa, vamos a ver, la finca La Baltasara. ¿Qué es la finca La Baltasara?
Bueno, la finca La Baltasara es la residencia en un principio de verano y luego, bueno, pues la residencia habitual de Antonio Gala desde hace más de 30 años.
¿Y qué tiene que ver la finca, que evidentemente estaba enamorado Antonio de esta tierra, de este municipio, qué tiene que ver ahora con la gente joven de Alaurín el Grande?
Bueno, nosotros, Antonio Gala hace año y medio aproximadamente se trasladó desde la finca La Baltasara, desde Alaurín el Grande a Córdoba, a la fundación, porque bueno, su estado de salud, la accesibilidad del edificio y demás, hacía que allí estuviese, digamos, más cómodo. Entonces, bueno, pues tuvimos la oportunidad de que el ayuntamiento adquiriese esa finca, una finca de aproximadamente 33.000 metros cuadrados, con una casa de unos 300 metros. Y bueno, ahí firmamos la escritura ahora mes y algo, por lo tanto es propiedad del ayuntamiento y vamos a trabajar, estamos trabajando con la Fundación de Jóvenes Creadores y el ayuntamiento para, bueno, pues que sea un centro cultural en nuestro municipio para jóvenes y también, bueno, pues para como un lugar de visita, un espacio cultural que se pueda visitar y se pueda conocer ese espacio que Antonio lo tenía como algo tan suyo.
Pero la finca, el ayuntamiento ha comprado la finca, la casa, o sea, con las cosas de Antonio Gala.
Sí.
¿Con todo?
Todo. La casa está tal cual salió Antonio Gala por sus puertas. Están ahí sus bastones, sus colecciones de vírgenes, sus libros, su cama, sus armarios, incluso ropa colgada en el ropero, ¿no?
Sí. Es curioso. Creo que sobre unos 360.000 euros, ¿no?
360.000 euros.
Ha pagado el ayuntamiento por ella y
pagará ahora, porque es en cuatro años.
Ah, en cuatro años. Hombre, como tiene que ser en cuatro veces, ¿eh? en cuatro plazos. Y claro, decía, bueno, eso va a servir para jóvenes, para desarrollar el tema cultural. ¿Se van a pactar las actividades? ¿Se van a consensuar precisamente con la fundación para ver un poco qué se va haciendo ahí? ¿Se va renovando ese convenio y se va un poco diseñando la hoja de ruta?
Sí, en un principio. Esta semana se ha firmado ese primer convenio, un convenio de colaboración Fundación Ayuntamiento de Alaurín el Grande y una serie de actividades para este año 2021 que ahora mismo, bueno, pues no tienen fecha porque, bueno, porque la situación no los permite, pero sí que queremos que se pueda abrir al público con la entrega del premio en el mes de junio. Y que, bueno, pues ya pueda haber un concierto de la Camerata de la Fundación, presentaciones de libros de algunos de los jóvenes creadores que hay en la Fundación, e incluso se estudia la posibilidad de una beca al mejor expediente de la Fundación para que pueda terminar, digamos, sus estudios en La Baltasara, ¿no?, o su proyecto. Así que sí se va a consensuar todo ese tipo de actividades y se trabaja en un proyecto, digamos, más a gran nivel para llevarlo a cabo en esa finca, pero bueno, eso sí que llevará un poquito más de tiempo.
Bueno, bonito proyecto, ¿eh? Bonita sí, iniciativa. Sí. Bueno, nos acompaña también Francisco José Burgos, es el concejal de Cultura y Fiestas. Concejal, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí me han puesto al lado el pascuero más grande y más bonito que he visto nunca. Y digo, hay que hablar de la Navidad. Navidad 2020. Vaya patata caliente que tiene el concejal de Cultura y Fiestas, porque con la que está cayendo, con las restricciones, las limitaciones que hay que cumplir, lo responsable que tenemos que ser.
Y la que vendrá, Mónica. Ojo, claro, y que pueden venir más restricciones.
Sí, que está la cosa que no vea. Entonces, ¿cuál es el programa de actos? ¿Qué es lo que habéis podido preparar?
Bueno, es una Navidad, como a mí me gusta calificarla, distinta pero no diferente. Quizás este año lo que sí hemos hecho es ponerle más ilusión que nunca, pensando, por supuesto, en los más pequeños del municipio, que serán los verdaderos protagonistas de esta programación, donde se han incluido cuentacuentos especiales de Navidad, gincanas por el casco histórico del municipio y, por supuesto, como no podía ser de otro modo, la visita de su majestad de los Reyes Magos de Oriente.
Bueno, que me va a sacar de dudas a mí el concejal, que no hay camellos, ¿no, concejal, este año?
Bueno, habrá camellos, pero no como habitualmente conocemos.
Porque que no van a estar vivos.
Un momento, ¿pero cabalgata va a haber?
No, no habrá cabalgata.
Ah, vale, cabalgata como tal no. Va a haber reyes, pero no cabalgata.
¿Cómo van a poder disfrutarse los reyes entonces?
Nuestro teatro municipal, Antonio Gala, será la sede de sus majestades desde el día 2 de enero hasta el día 5. Todos los niños de la localidad podrán visitarlo, acercarse a ellos, entregarles sus cartas. Allí también estará presente los camellos de sus majestades para que también puedan fotografiarse con ellos y, por supuesto, que esa ilusión la vivan este año también.
O sea, que cabalgata no, pero camellos y reyes sí. Del 2 al 5 de enero, los niños de Alhaurín. Esta parte a Andrés García no le ha gustado, porque a él le gustaría traer a sus niños.
Claro, efectivamente. Pues puedo venir también de otro sitio, ¿no?
Por supuesto, mientras las restricciones lo permitan, cualquier niño es bienvenido en Alhaurín el Grande.
Bueno, concejal, ¿y alguna otra cosa que me recomiende, por ejemplo, para hacerme un planning estas Navidades y decir, oye, pues visitar Alhaurín, no solo a ver los Reyes Magos, sino otra cosa que me recomiendes en los próximos días?
También este año contaremos, como ya es tradicional, con los conciertos de Navidad de las tres bandas de música del municipio, que normalmente se realizan aquí, donde estamos ahora mismo, en el salón de actos de nuestra biblioteca, pero que este año hemos decidido trasladarlo al teatro por temas de las medidas de seguridad, el distanciamiento de los músicos y también para poder acoger un mayor número de espectadores, ya que la amplitud del espacio es mucho mayor que este recinto.
Yo tengo una duda, Mónica. No sé, claro, cuando los programadores culturales, tú sabes que trabajan con mucho tiempo de antelación, un poco para configurar el programa del año que viene y, si se puede, del siguiente, más o menos, ¿no? ¿Cómo se trabaja ahora, en plena pandemia, de cara, por ejemplo, 2021, a la hora de programar o de buscar conciertos? ¿Está todo un poco parado? A ver cómo evolucionamos. ¿Se está haciendo ya algún movimiento? ¿Se está configurando algo o no? Trabajo complicado, supongo.
Aquí nunca paramos, siempre con mucha paciencia preparamos este año 2021 siempre con alternativas para poder celebrar actos de forma presencial, si nos lo permiten, si no, pues se realizarán de forma telemática, pero siempre adaptándonos al tiempo y a las restricciones y, por supuesto, al desarrollo de esta pandemia.
Ay, la pandemia que lo cambia todo. Concejal, gracias por atendernos, gracias por venir.
Gracias.
Tendremos que estar aquí en estas actividades. Es un montón de cosas que han preparado para la Navidad 2020 en Alhaurín el Grande. El concejal de Cultura y Fiestas, que es Francisco José Burgos. Toñi Ledesma, el turismo en Alhaurín, siempre que hemos venido, hemos visto un montón de ingleses, alemanes.
Viven aquí.
¿Ese turismo residencial o ese está aquí?
Sí, la mayoría, bueno, como hemos contado alguna que otra vez, el 20% de la población es extranjera, y de ese 20%, el 80% es sobre todo inglés y holandés. Son personas prácticamente que viven aquí todo el año, pero incluso ahora, en estos momentos, no termina de llegar, sigue llegando gente y siguen empadronándose, sobre todo, bueno, pues eso, ingleses y holandeses en nuestro municipio. Y es que, bueno, pues Alhaurín, su ubicación, como nosotros decimos, esta segunda línea de playa, pues hace que muchos extranjeros, sobre todo ingleses, pues quieran asentarse en este valle del Guadalhorce.
Alcaldesa, ahora que vuelva a estar de moda, bueno, de moda, que vuelva a estar de actualidad el Brexit, ¿preocupa a los residentes ingleses el Brexit duro?
Pues parece que no, ¿eh? Ellos nos trasladan que para nada, incluso los que vienen empadronándose, digamos, ahora, que antes no estaban, al final realmente no ha afectado de manera importante a lo que es el empadronamiento y a los vecinos que tenemos ingleses.
Bueno, se lo están tomando con tranquilidad, a ver qué es lo que pasa. A mí me gustaría preguntar una cosa sobre los futuros presupuestos, Mónica, que hacía referencia antes. Estamos viendo ya municipios como Marbella, que ya ha aprobado inicialmente ese presupuesto, Rincón de la Victoria, el último municipio también que lo ha aprobado inicialmente, eso sí, con el voto en contra de la oposición y una abstención. El tema social está tomando mucho protagonismo, alcaldesa, en los presupuestos, que no son tampoco para tirar cohetes por lo que estamos atravesando, pero también se va a hacer un esfuerzo desde el ayuntamiento en ese plano, en el plano social.
En el plano social siempre ha tenido una partida importante, pero sin lugar a dudas esta situación hace prácticamente que lo que es el tema social se haya triplicado la partida. Estamos atendiendo a más de 400 familias y, bueno, eso supone que todo es poco porque, bueno, pues la ayuda que puede dar el ayuntamiento es una ayuda que, para imaginaros, pues a lo mejor 250 euros al mes de ayuda para un ayuntamiento supone muchísimo dinero. pero para una familia nosotros entendemos que eso es una ayuda. Y están viviendo momentos muy complicados muchas familias, pero sí, prácticamente en el presupuesto se ha triplicado lo que todo el tema social, ayudas de alimentación, de alquiler, de todo tipo, ¿no? Para colegios, para Navidad, porque bueno, donde no hay es que no hay.
Nos queda nada, muy poquito tiempo para terminar. Toñi, un mensaje, no solamente para los alaurinos, que sé que están escuchando, viendo a través de la radio y la tele municipal, que siempre nos acompaña, son muy amables, también para el resto de los malagueños que nos escuchan a través de COPE Málaga.
Bueno, pues yo creo que un mensaje de, ¿no?, de esperanza, ¿no?, que este año 2021 podamos acabar con esta pandemia tan inesperada, ¿no? Porque lo último que podíamos imaginarnos cuando el año pasado hicimos aquí el programa era que este año nos íbamos a ver así o cómo íbamos a vivir este año 2021, este año 2020. Así que un mensaje de esperanza, de ilusión, y que seamos prudentes y responsables, porque al final solo depende de nosotros.
Está claro. Toñi Ledesma, alcaldesa de Alaurín el Grande, gracias por abrirnos las puertas de la Biblioteca Municipal, este sitio, este edificio tan versátil y que siempre nos acoge con tanto cariño. La gracias. Gente, sobre todo los trabajadores de aquí también.
Gracias a vosotros, es un placer y nos alegra mucho que, bueno, que aunque hayan cambiado muchas cosas este año 2020, pues COPE siga estando aquí en nuestro municipio.
Teníamos que hacer ese esfuerzo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Rompe con la rutina y esta Navidad regala algo diferente, algo distinto. Regala salud. Para todo tu equipo, personal o amigos, regala cestas navideñas de frutas Adamo. Reserva ya.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas.
No me quiero despedir sin recordarte que está en marcha ya la tercera edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Son 7 preguntas tipo test. Tienes que responder. Tienes de plazo hasta el lunes 28 de diciembre a las 11 de la noche. Es tan fácil como que te metes en cope.es/Málaga, contestas las 7 preguntas tipo test, que van a ser muy fáciles, ya verás. Entre todos los que acierten, hacemos un sorteo. ¿Y qué gana esa persona? Bueno, pues dos noches, un fin de semana, dos noches para dos personas en el complejo turístico La Garganta. ¡Ay, qué sitio más bonito, qué entorno más bonito! Y todo gracias a los amigos de Patelín. Así que, ya sabes, cope.es/Málaga. Así nos despedimos. Recuerda, ahora te quedas en el 882 de Onda Media, con el Espejo de la Iglesia y con el programa de salud de Mundo Natural en el 97.1 de FM con mi compañera Lourdes Martínez.
Yo te quiero como yo te quiero. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Ay, esa tuya. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Sitios más extravagantes, descubrí, yeah. Qué cosa, descubrí, yeah. Qué cosa, Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita.